Ser podcast.
Claro, este es un stand de
bueno,
Portugal.
Nos hemos metido por aquí
sí,
sin ningún
yo qué sé, porque no sé muy bien. Quiero decir, está todo lleno de stands y cada uno, pues. Yo, Javier me dijo, vete y búscame un objeto. Creo que dijo de David Bowie.
¿De David Bowie?
Pero, ¿has visto el caso que le hago? Que ya no me acuerdo ni lo que me ha pedido.
David Bowie sería, en todo caso, vintage, ¿no?
Sí, sí, es que aquí hay un poco de todo.
Hay vintage también.
No era David Bowie, era Freddie Mercury, pero es igual. Es que no me escucho. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Has jugado mucho a la petanca esta semana?
Bueno, he jugado un día con excelentes resultados.
Sí, ahora ya toda la audiencia lo sabe. El cachondeo del domingo pasado tenía una explicación.
Con excelentes resultados. Nos robaron el partido, pero bueno.
Totalmente.
Penillos a la mar. Esto, he tenido ahora una experiencia... de ciudad sitiada. Tú sabes que Madrid está sitiada.
Hoy hay varias carreras.
Pero está sitiada.
Sí, sí.
Es decir, que llegas a una esquina, no puedes pasar, llegas a otra, tampoco. ¿Tal? Y todas las esquinas, gente con maletas.
Tratando de evacuar.
Tratando de evacuar. Entonces he pensado lo que es... una evacuación realmente por motivos realmente dramáticos, ¿no? Como las que estamos viendo, ¿no? En algunas partes del mundo. Porque una ciudad sitiada da una impresión. Pero fíjate que Paqui y yo hemos conseguido llegar hasta Puerta de Alcalá. Desde la Puerta de Alcalá hemos bajado a Cibeles. En Cibeles no se podía cruzar a otro lado.
Esta zona de Madrid.
Sí, indispensable sí. Para llegar a la radio, ¿no? Y entonces hay unos guardias y dicen, no, den la vuelta, rodeen la glorieta por ahí. Y entonces nosotros, no había ningún coche, nada, no estaba prohibida la circulación, atravesamos por el medio de la calle y dice el guardia, por el paso de cebra. Pero bueno, o sea, una cosa completamente
legalidad
absurda,
por encima de todo.
Pero a ver, el guardia, ¿no? O sea, que tú imagínate. Y luego yo, como hemos llegado pronto, he estado dando una vuelta por Hortaleza y tal, para ver el panorama, se podría escribir un reportaje, una ciudad completamente sitiada, y ya te digo, en cada esquina, 3-4 personas de los pisos turísticos de las zonas, viendo desesperadamente cómo salir de aquí, porque tendrían que ir al aeropuerto, a las estaciones. Sí. Es increíble, ¿no?
Además es un recorrido que hace una especie de U sobre el mapa de Madrid, de manera que, salvo que estés justo en el vértice interior de la U, ya no puedes salir, ni puedes cruzar, ¿no?
Es increíble porque es una... yo pienso en esta gente que tiene que salir. Sí. A mí me ocurrió en Bogotá hace muchos años, que salía un domingo salí del hotel, hasta que estaba muy céntrico, y resulta que los domingos cortaban el centro, pero a mí nadie me había dicho nada, no me había enterado. Y bueno, al final llamé a la editorial no sé cómo consiguió sacarme y no perdí el avión de milagro. Pero es un papelón, ¿eh? Mm.
Es esto que contábamos antes sobre lo que ha ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca y que contaba la corresponsal del País, Macarena Vidali. Cuando se escucharon los disparos, todos los periodistas americanos se metieron debajo de la mesa y, sin embargo, los no americanos pues levantaban la cabeza para ver qué estaba pasando, porque no tienen esa cultura de haber sido educados para reaccionar ante un tiroteo, ¿no? ¿Tú cuando entras a un sitio buscas la puerta de salida?
Sí, yo siempre lo he hecho, pero fue una cosa que, fíjate, que me enseñó mi padre. Mi padre estaba muy obsesionado porque él contaba incendios en cines que había conocido, ¿no?, en su juventud. Y él siempre decía, cuando entres en un cine, siempre fíjate por dónde vas a salir en el caso de que haya un drama, ¿no?
Pero hubo muchos incendios en los primeros.
Bueno, él recordaba algún incendio de esto y entonces me transmitió esto. Mm. Y luego en las cafeterías, también en los años difíciles, y tal, pues entrabas en una cafetería y siempre mirando la puerta, siempre, o sea, yo sí tengo esa, sí, sí, lo tengo incorporado, ver por dónde voy a salir antes de entrar.
Bueno, esto también nos lo contaba la gente de seguridad en el Movistar Arena, ¿no? Como una de las cosas más importantes en los grandes recintos.
Ahora, en la evacuación.
En la evacuación, claro. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué recortes ese que llevas en el periódico?
Pues mira, traigo un recorte de una columnista del País que se llama María Nicolau,
la cocinera,
que yo la he descubierto hace unos meses con creciente asombro. La voy leyendo y cada semana me parece mejor que la otra. Yo no tenía ni idea de quién era, tú parece que sí, ¿no?
Sí, porque ha estado con nosotros también con Lourdes en verano.
Bueno,
a mí me gusta mucho también.
Es que escribe unos artículos fantásticos, siempre partiendo de cosas muy íntimas, que bueno, tan íntimo como la cocina, siempre. Ella escribe más que sobre cocina, escribe desde la cocina, y sus artículos tienen un carácter político increíble, porque, claro, cuando ella dice, por ejemplo, que esto alguna vez que yo he dicho, que yo les he dicho a mis hijos siempre, tenéis que aprender a hacer un sofrito, porque si sabéis hacer un sofrito, sabéis cocinar. Porque tú ya, una vez que has hecho el sofrito, echas lo que haya en la nevera. Pero ya eres independiente. Y si no eres independiente, en la cocina, dependerás de quien te haga la comida. Y esa es una dependencia horrorosa, ¿no? Bueno, pues ella dice un poco esto, que hay que aprender a cocinar porque si no dependerás de quien te haga la cocina. Pero esto me ha recordado, y por eso es profundamente política, porque me ha recordado esa profecía que hizo Juan Roche, el dueño de Mercadona, hace unos meses, ¿recuerdas? ¿Mm? Que dijo, dentro de no sé cuántos años, de 15 años o 20 años, no habrá cocinas en las casas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todos compraremos comida preparada, que ya la compramos.
Bueno, de hecho, vino, si te acuerdas, un interiorista hace también un año y le comentamos esto, y él ya contó que muchos de los nuevos diseños de casas, sobre todo de tamaño reducido, que son las que ahora intentan ser más asequibles, no incluyen ni siquiera lo que antes llamábamos cocina americana, ¿te acuerdas? Que
era, sí.
Pues, que estaba en el comedor, sí, pero sí, que tenía. No, ahora es un microondas.
Es un microondas.
Es un microondas.
Sí, y claro, esto. Es muy distópico, si es verdad. Claro, ahora yo me he dado cuenta, leyendo a María Nicolau, me he dado cuenta de lo políticas que fueron las declaraciones de Roche. O sea, porque claro, depender de la comida preparada es en una cosa...
Estar atrapado.
En una cosa un poco, digamos, de ciencia ficción, es depender de lo que te metan ahí, de las sustancias que te metan ahí. Del mismo modo que en la mini nos metían bromuro, ¿no?
Bueno, ideología.
Ideología, bueno, el bromuro era ideología ya, ¿no? Pues claro, te meterán cualquier cosa, ¿no? En una cosa. Y entonces, estos artículos que están escritos desde una cosa íntima, sin hablar de política, sin hablar, ¿no?, resulta que son unos artículos que escritos desde una cocina, pues tienen una capacidad para expandirse tremenda. Y mira, es que ya llevaba 2 o 3 semanas que me apetecía hablarte de ella, ¿no? Porque para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Esta semana, el viernes pasado, antes de ayer, escribía que había ido a París y unos amigos le habían prestado un piso que estaba vacío. Y entonces ella se levantó al día siguiente, llegó por la tarde, tal, noche, y al día siguiente se levantó y empezó a buscar algo para desayunar, ¿no? Y en la nevera, pues vio que estaba vacía, que no encontraba café por ningún lado, que encontró en un estante muesli ecológico de 3 tipos. Dice, salgo de la cocina y choco con una pequeña repisa donde espera un frasco de píldoras para mejorar las capacidades mentales. Dice que esos 2 amigos suyos que viven en ese piso, ¿no? Tienen tics de la zeta contemporáneo que cristaliza en esa nevera vacía y esa ausencia de sartenes y cucharas de madera. Ambos viven entregados a alimentar el cognitivo puro, la fantasía de la mente optimizada atrapada en un cuerpo que es lastre, que estorba. Bueno, y termina de un modo absolutamente genial. Ella ya no encuentra nada y ya desesperada se echa algo encima y sale a la calle y se mete en una cafetería y se toma un café con leche y un croissant. Y dice, pido un café y un croissant. 2 alimentos nutritivamente inútiles, pero 2 de los artefactos culturales más potentes de la historia del mundo contemporáneo. Es genial esta frase. O sea, 2 alimentos nutritivamente inútiles, pero 2 de los artefactos culturales más potentes de la historia del mundo contemporáneo. Y es verdad. Y entonces te das cuenta de cómo lo en apariencia inútil, esto, un café y un croissant, es un artefacto absolutamente esencial. En el mundo. O sea, empezar una mañana con un croissant.
Es un síntoma de estabilidad.
Bueno, y todos los artículos que escribe son así.
Entonces, yo te conté uno que leí hace poco y la frase inicial, siempre se dice en los libros igual, que la primera frase es la que sienta un poco el carácter de lo que vas a leer. Y empezaba, había hecho un viaje por carretera en España, por esa España un poco más vacía, y el artículo empezaba, ayer hice un viaje por carretera y en mitad del recorrido comí en un restaurante muerto. Y entonces ella definía lo que era un restaurante muerto. Claro, y hablaba de los zombies que lo mantenían, ¿no? Sí. Que eran personas que no sabían que su restaurante estaba muerto, sí, con un menú del día que estaba muerto, porque había muerto hace 40 años, eran los mismos productos, con unas mesas y una decoración que estaba muerta, ¿no? Sí. Era precioso.
La es que ella escribe, yo creo que son los artículos más políticos del periódico, sin hablar para nada de política. Y ello me ha recordado además, a propósito de lo de Juan Roche y todo esto, no te conté que hace poco, en un viaje que hice a Sevilla, el chofer que me llevaba de un lado a otro.
Así que no comía ya en Sevilla, ¿no?
Sí, pero creo que no tengo. No sé, se me había contado a Paqui, no sé a ti te había contado. Bueno, el caso es que me contó que él, los sábados o los domingos, le gusta comer con su familia afuera, en un restaurante. Uh-huh. Y que ya no come en restaurantes del centro de Sevilla, que se va a la periferia, porque me dijo, todos los restaurantes del centro de Sevilla tienen la misma carta, porque todos están hechos para los turistas y entonces no tienen cocina, tienen un microondas y entonces hay grandes naves industriales en las periferias de Sevilla, donde preparan platos supuestamente típicos de Andalucía para los turistas, ¿no? Y los llevan a los restaurantes como un catering, ¿no? Dice, no se puede comer en un restaurante del centro a menos que seas turista, porque estás condenado a comer lo mismo vayas aunque vayas, ¿no? Y esto es una cosa, si lo piensas, tremenda, ¿no?
¿Hoy qué haces de comer? ¿Te has dicho que tenías que ir a hacer la comida?
Bueno, pues hoy creo que voy a hacer unos garbanzos con un poco
sofrito,
de
un sofrito.
Un sofrito. Bueno, por supuesto, el sofrito. Y al sofrito le voy a echar unos garbanzos de bote, porque o de cocer garbanzos no me apetece nada. y unas gambas que compramos ayer en el mercado. Mira, ya está.
Muy bien. Porque cocina tienes tú, ¿no?
No, no, yo sí tengo cocina, pero es que leyendo a María me he dado cuenta de lo importante que es. Porque yo había entrado un poco en este rollo de la cocina, ¿para qué? Tener algo para calentar cosas, para hacerte un... Como en estos hoteles que coges una mini suite que tiene una cafetera
y un pequeño refrigerador.
Y
ya está.
Y lo demás, pues comida preparada, ¿no?
Pero te das cuenta ahora de lo que significa eso, ¿no?
No, me he dado cuenta...
Renunciar al mundo, básicamente.
Me he dado cuenta del significado político que eso tiene.
Ya. Bueno, oye, que hace una semana se celebró en IFEMA una feria. A mí me pareció que podía ser interesante. Yo le dije a Paqui que a ver si encontraba un objeto de Freddie Mercury. ¿Tú sabes quién es Freddie Mercury?
Sí. Freddie Mercury. Tengo, por cierto, una biografía de él, joder, que no puedo leer porque tiene la letra muy pequeña. Y que me parece súper interesante.
Hombre, es un personaje.
Pero la biografía es alucinante, ¿no?
Bueno, tiene una vida tremenda y una muerte tremenda también. Bueno, la feria, como digo, yo creo que era un lugar del que vosotros podíais sacar algo.
¿Para ti los objetos tienen mucho significado?
Sí, yo tengo un libro como de cuentos que se llama Los objetos nos llaman, que tiene que ver precisamente con mi relación con los objetos. Porque... yo tengo la impresión de que acaban siendo una prolongación de nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos ya viendo objetos antiguos. Mira ese busto de esta bueno. Chica. Me imagino que eso estuvo un día en una casa, presidiendo quizá la entrada, que ahí vivía una familia, no sé, o sea, que me llega como la identidad de quien poseyó el objeto, ¿no? La relación de los seres humanos con los objetos es muy especial. Por cierto, que me estoy acordando que creo que son los chinos, cuando se les rompe un objeto, no intentan que no se vea el sitio por donde se ha roto, porque la grieta forma parte de la historia del objeto y, por lo tanto, de la historia de la familia también.
No ocultan las cicatrices, ¿no?
No solamente no las ocultan, sino que las resaltan.
Las ponen en valor.
Las ponen en valor porque forma parte de la historia, ¿no? Y claro, me llaman los objetos, mira estos ángeles de madera policromada, qué belleza.
O sea, a mí me dan un mal rollo.
Ah, a mí me encantan.
Estos son esos en India, que son en teca, entonces que los llamamos indo-portuguesas, que son del siglo XVII. Y después, para las iglesias, para la vela, para estar en las iglesias, muy bien.
¿Puede tocar?
Puede, sí, claro.
O sea, estos estaban en iglesias.
Exacto.
Es una belleza, mira los ojos. Que son, tienen algo de...
¿De terror?
Sí, pero ¿cómo te diría yo? De duende de esto de los bosques, ¿no?
Ojo, millas.
Sí.
Yo oigo todos los domingos. Ah, qué bien. Encantada.
¿Qué viene buscando usted? Se estaba fijando en las joyas, ¿no?
Miro todo porque soy curiosa de todo. Y me encanta recorrer la almoneda con... Si tuviera un bolsillo lleno...
Que no es el caso.
Que no es el caso.
Si pudiera comprar.
Exactamente, como si pudiera comprar.
¿Caerá algo?
Yo suelo caer con coral.
¿Y si tuviera el bolsillo lleno?
Y si tuviera el bolsillo lleno me hubiera comprado una mesa redonda de no sé qué marca por 2.500.
2.500 euros.
Sí. Y acabo de ver unas vajillas de Limoges que son una maravilla. Nada, nada caras. O sea, un poco más que las de IKEA.
¿Y tiene algún objeto pues, que le venga de familia o que guarde con especial cariño?
Todas las sortijas de mi madre. Mi madre era coleccionista de sortijas y de cajas.
¿Cajas de todo tipo?
De todo tipo.
¿De todos los materiales?
De todos los materiales.
¿El objeto con el que tiene una relación más especial?
Un mueble de mi madre, un chiffonier antiguo, en el que guardo lo que quiero ir guardando para la posteridad.
¿Te das cuenta cómo la biografía familiar es cómo se va trasladando la identidad a través de los objetos?
Ahora, la pregunta es si sus hijos o sus nietos tendrán un sitio para ese sinfonía.
No hay sitio en ninguna parte y en este momento tengo un buró familiar y no sé qué hacer con él.
Le doy mi teléfono.
Vale.
Mira, ¿no ves aquí, por ejemplo, aquí hay salamandras, maravillosa, es un broche.
Oh, mira esa libélula, qué bonita.
La libélula, ¿no ves tú?
Juanjo, me gusta mucho.
Sí, pero esto te digo que seguramente no es muy caro, ¿eh? Perdone, ¿qué precio tiene la libélula?
La libélula. Sí, es una pieza Art Deco de los años 20, está realizada en platino, diamantes y una esmeralda de cabujón.
Es una preciosidad, sí.
¿Y qué precio tendrías?
Ahora mismo le digo, un segundito. Esta de aquí son 4.500 euros.
¿4.500? ¡Qué bárbaro!
Son piezas que, ¿de dónde vienen, de dónde proceden?
Todo es francés, italiano y inglés. Español tenemos menos. España era más pobre.
Pero serán joyas que la gente vendía.
Pues que vende, claro, sí. Nosotros compramos prácticamente todo a proveedores.
¿No tienen acceso a esas historias?
Es difícil acceder a esas historias y también es cierto que la gente que vende en general tampoco quiere que conozcan su historia.
Yo estaba viendo a usted ahora en la mesa trabajar con joyas, estaba clasificando y tal, sí. Y me preguntaba si en algún momento usted se pregunta, ¿y esto a quién pertenecería?
Por supuesto, y me encanta. Y las piezas vividas para mí transmiten otra cosa. En Estados Unidos a las piezas antiguas les llaman pre-loved, porque ya han sido amadas y siguen siendo amadas. Y es una forma, yo creo, una descripción muy bonita de la pieza antigua.
En las vitrinas podían poner ustedes piezas que han sido amadas.
Y así han sido, porque siempre las joyas, hoy por hoy y en la historia, se regalaban por eventos importantes para la persona.
O sea, a nivel una que tanto te gustaba, o sea, que, de platino, 4.000. Sí. Si nos empeñamos, la conseguimos.
Empeñate. Empeñate.
Porque... Quiero decir, que es alta joyería. Pero bueno, quiero decir que más cuesta un coche, ¿no? Nos podemos comprar todo, Paqui, en un momento.
Te lo podrás comprar tú.
Era una feria de objetos. Cuéntame un poco cómo funcionaba. ¿Era una especie de subasta masiva?
Sí, bueno, no era una subasta. Cada tienda tenía su stand, que eran gente, son anticuarios que tienen tienda en Madrid, Barcelona, en La Coruña, venían de todas partes de España, ¿no?
Un poco mercadillo, pero me he venido a más.
Pero claro, era tan grande aquello, estaba lleno de calles, que es que te perdías porque te atraía una calle, te atraía, porque todo era, joder, que era todo muy, muy atractivo, ¿no? Y esta tienda de joyería, pero es que los objetos en general a mí me vuelven loco.
¿No te estorban algunos?
O sea, de que ocupar sitio y tal, pero en objetos...
No has pasado nunca por una fase en la que odias los objetos y lo que quieres desprenderte, ¿no?
No, los objetos... Es que tienen algo, claro, porque los objetos generalmente los ha fabricado alguien, sobre todo los objetos que estamos viendo, que son de artesanía y tal, ha pasado por las manos de alguien, luego alguien los ha usado, han sido queridos, como decía muy bien esta mujer, ¿no? Eran objetos que habían sido amados. Fíjate esta mujer con la que hablamos, que decía que le gustaban las cajas. Claro. A mí aquello...
A mí las cajas me gustan mucho.
Claro, yo de pequeño, se le contaba a Paqui, de pequeño en el estanco de mi barrio vendían los puros por unidades. Y entonces cuando la caja se vaciaba vendían la caja por una peseta. Y yo tenía dicho a la estanquera que me guardara. Yo compraba cajas.
Y olían a puro que
bueno, con un olor, olor a madera y a puro, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente cómo yo construía como burós, con espacios secretos, ¿no? Las cajas me parecían, porque además en una familia numerosa como la mía, que éramos 9 hermanos, tú tenías poco espacio para ti. Y entonces a mí me gustaban precisamente los espacios secretos, como estos burós en los que aprietas una palanca y se abre un cajón, ¿no? Uh-huh. Que no está. Y a mí las cajas siempre me han vuelto loco, ¿no? De manera que... Y luego pienso eso, que quién tuvo ese objeto y que algo de la identidad de esa persona ha quedado ahí. Y por eso a veces me pregunto, hoy seguramente se puede reproducir con una fidelidad increíble. Vamos a poner a Gioconda, por decir algo. Seguramente se puede hacer una reproducción de la Gioconda que sea indistinguible del original, a menos ya que te metas a hurgar, ¿no? Y yo digo, ¿la distinguiríamos? Es decir, ¿realmente los objetos originales emanan una energía que no tiene la copia? Y yo quiero pensar que sí. yo quiero pensar...
Pero entonces tendrías que ser capaz de oler la vejez del objeto, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Pero no es en oler ni en tocar. Esto es, claro, es muy romántico y tal, pero yo quiero pensar que distinguiría en original de la copia, porque en original emite algo. Maligno o benigno o regular, ¿no? Yo, mira, cuando voy en el metro, cuando pongo la mano en la barandilla, que es un objeto, voy pensando cuántas manos se han posado ahí antes de la mía. No puedo evitar pensarlo. Y recuerdo que un médico, haciendo un reportaje sobre la microbiota, me contó que en las líneas de metro de Nueva York, pero también en las de Madrid, según la línea que cojas, las bacterias de las que te impregnas son distintas, ¿no?
Según, hay bacterias de barrio rico, hay bacterias
de barrio donde vive gente asiática o de barrio. Dice que las bacterias son distintas, y eso es bien curioso, ¿no?
Pero hay una línea muy fina que separa ese gusto por los objetos que dices tú, que a ti te gustan los objetos. Claro, en inglés hay una palabra para definir a la persona que acumula demasiadas cosas innecesariamente, que es hoarder. En español se habla del complejo de Diógenes, pero yo creo que no hay una palabra para definir a esa persona, ¿no?
Yo creo que el síndrome de Diógenes es distinto, ¿no? Porque es el que acumula basura.
Sí, además es distinto, es verdad.
No, pero yo digo de objetos, es decir, yo qué sé, yo me traje de Sierra Leona, me parece, una escultura de madera que estaba acabando de tallar, en que se la compré, que la tengo ahí y la toco de vez en cuando, ¿no? Mm. O sea, he traído objetos muy humildes, porque no, aquello me costaba, era muy barato, ¿no? Pero que tienen objetos que han viajado de una parte a otra del mundo. ¿Cómo se llama el cantante este de las rastas?
Bob Marley.
Bob Marley era de Jamaica. Uh-huh. Y en Jamaica compré yo un pájaro de madera, que es una de las cosas que más aprecio, y estaba también hecho a mano. Y lo acaricio, y tiene un tacto especial esa madera, ¿no?
Que... Es curioso esto que dices, porque hace poco vi un documental del cómico americano Conan O'Brien, y creo que era en Jamaica, donde el objeto más preciado por los habitantes es ser capaz de comprar tu propio ataúd y que te lo diseñen. Entonces la gente se diseñaba ataúdes que tenían que ver con sus gustos, ¿no? A lo mejor imagínate que, yo qué sé, tú te haces un ataúd en forma de libro. Y entonces sabes que te van a meter en un libro con su tapa y ahí te quedas, ¿no?
Pero fíjate, ahí no hay ataúdes de segunda mano. Es decir, segundo cuerpo. No hay ataúd, hay ropa de segunda mano, mucha, sí, sí. Pero no hay ataúdes. Por ejemplo, aquí fue enterrado
un conde.
Yo qué sé, se me ocurren todos escritores contemporáneos muertos, pero no quiero citaros. Aquí fue enterrado Vargas Llosa, yo qué sé, ¿no? Pero ya me exhumaron y tal, y ya está. ¿Quiere ser usted enterrado en el...? O sea, ataúdes de segunda mano no hay, pero fíjate, o sea, vender, no ya para que te enterraran, pero tener en casa un ataúd de un escritor, de François Mauriac, de Hemingway, ¿no? Que, por cierto, me he enterado de que ahora ha ido una ley por la que prohíben tener seres vivos en los museos. Esto ha sido progresivo, ya sabes tú que el negro de Bañón es que optaron por caro, una vergüenza tener un negro y tal, pero creo que llega a las momias, que vas, y claro, el Museo Arqueológico Nacional nuestro tiene momias, no sé si las van a sacar.
Pero, no, pues mira, habrá que investigar.
Sí, pero objetos, es que hay objetos muy, muy raros, ¿no?, que han pertenecido... Sí,
pero es que el ataúd es el objeto último, ¿eh?
Claro, es un objeto que tiene además algo de útero también, ¿no? Pero fíjate, ataúdes de segunda mano. Es algo que no.
Igual hay un nicho de mercado. Bueno, nicho nunca mejor dicho.
Un nicho de mercado.
Uy, mira esto. Es una. Esto de barquillos.
Sí,
que...
un barquillero.
¿Cómo? Es como una ruleta. Sí. Y si ganas, te regalaban un barquillo.
O sea, tú pagabas una cantidad
y te daban los barquillos que salían aquí.
Si te sale un barquillo, un barquillo. Si te sale 10, 10.
Pues seguramente.
Pues para ti 3.
Estarían trucados. Esto, precisamente estoy releyendo un libro que a mí me gusta mucho, que es Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, que es una biografía novelada de Eva Duarte, de Perón. Y habla de un secretario que tenía Evita y que al tocar una palanca se abría y ahí aparecieron escritos de ella.
¿Tú guardas algo en una caja secreta?
No, ¿sabes? Yo tengo tan cantidad de objetos mezclados porque tengo baratijas y cosas que pueden parecer baratijas, pero que a lo mejor es un capricho que me he dado, pero que es indistinguible de la baratija. Y lo tengo,
o sea, que podrías vender una joya por una baratija.
Sí. A veces ve gente haciendo negocios, ¿eh?
Sí.
Mexicano, peruano, ecuatoriano.
¿Ustedes qué han venido a ver?
Pues nos gusta ver pintura, sobre todo.
¿Pintura?
Sí. Uh-huh. ¿Y vosotros vais a comprar algo?
Yo espero que Juanjo me regale algo. Estamos viendo un poco la relación con los objetos.
En casa muchos, y muchos familiares que han vivido conmigo. Yo tengo una caja, que tengo una foto, tenía yo 7-8 meses, y la tengo conmigo, y es un objeto que pertenece a mi vida, ¿no?
Sí.
Y tengo algún objeto más, de mis padres.
Yo soy más despegada, pero él no. Y le gusta investigar, muy romántico.
Yo soy muy romántico.
¿Tiene datos de su familia? Desde que se ha metido, sobre todo con los mormones de Utah. Esos te sacan el árbol genealógico mejor del mundo mundial.
¿Mormones se dedican a eso?
Los mormones son los que más los mejores genealógicos.
Ahora ya no tienes acceso al tema informático, pero hace unos años sí tenías. Y yo he sacado de mi familia, de mi padre, hasta 1604.
Qué vale. Sí, apenas que ahora las casas son tan pequeñas y tal, que muchas veces pienso, pues, ¿qué harán mis hijos con todos estos objetos?
Claro, bueno, un problemón.
Que es un problema, claro.
Eso es lo que estoy yo pensando, y se lo he dicho, yo tengo un hijo nada más. Un día me dijo, ¿y qué voy a hacer yo con todo esto?
Claro,
le genero un problema, ¿no?
Un problema me estás generando.
A lo mejor a su tataranieto sí que le hará ilusión encontrarse un objeto de su
nieta. Eso es lo que yo le he dicho a mi hijo. Entonces yo espero que mi nieta recoja todo esto, todavía viva hasta que ella tenga cierta edad, para que pueda ella disfrutarlo.
Bueno, a ver si encontréis algún chollo.
Venga, muchas gracias.
Gracias, igualmente. Hasta ahora.
Vale, muchas gracias.
Llaves.
No, sí, bueno, llaves por este lado.
¿Calculadoras?
Pero mira. Mira qué máquinas de escribir.
Sí, ostras, si son antediluvianas, ¿eh?
¿Tú guardas la tuya?
Sí, tengo una. Yo pasé de bolígrafo a ordenador, pero sin pasar por la máquina de escribir, pero sí tuve.
Mira, bueno, esta es otra caja, pero una caja para hacer fotos.
Efectivamente.
Antiquísima.
Mira, a cámara oscura, es una caja.
Esta seguro que han hecho muchas fotos de parejas en las que el hombre está sentado en una silla y la mujer detrás, sí, con la mano apoyadita, sí, en su hombro.
Seguro, sí. Algunas de estas son las que había antiguamente en el Retiro, el fotógrafo de el Retiro. ¿Tú no has llegado a conocer? No me digas que no has visto en el...
¿Cámaras de este tipo?
Sí, se sacaba la foto.
No recuerdo.
No las recuerdas. Sí, pues el fotógrafo típico de calle, vamos, que estaban en los parques y entonces la gente se hacía fotos.
Aquí hay cosas muy...
Y aquí hay una cosa muy curiosa, que es la llave.
Aquí hay 200.000 llaves, algunas que han debido abrir las puertas más grandes del mundo. Mira aquella.
Los judíos, cuando fueron expulsados de España, se llevaban la llave para ver si años después seguía abriendo. Encontraban la cerradura, ¿no? Que, fíjate qué bonito, ¿no? Sería eso, una llave que después se encuentra con su cerradura, ¿no? Por eso algunas son tan historiadas, porque no es un objeto banal. Ahora sí lo hemos banalizado. Ahora el objeto de la cerradura es una cicatriz.
¿Qué estáis comprando? ¿Qué es esto que os ha interesado?
Es un tirador de una puerta, de una casa.
Antigua.
Pero sí. Muy antiguo, porque lo estábamos viendo y digo, eso no sé si es una llave.
Esto está así y esto abre, ¿no?
Sí. Abre el pestillo, ¿no?
El pestillo.
Sí, bueno, por aquí lo vamos a reutilizar para un tirador fijo.
De una puerta en uso.
Sí, de una puerta de una casa, sí.
De hierro, claro.
De hierro forjado, antiguo, pues nada.
¿Y esa puerta que tiene de especial?
Que es nuestra casa.
Pero me imagino que no será una puerta muy corrientes, era una,
puerta, una puerta antigua, que tiene sus añitos ya, sí. Eso da acceso a un zaguán, que se decía zaguán, no hall.
¿Sois coleccionistas? O...
No. A ver, todo lo que sea el patrimonio, el pasado y tal, nos gusta guardarlo, cuidarlo.
Y nos toca en esta temporada, pues a lo mejor custodiar esta pieza en ese momento, para que cuando venga otro después la siga custodiando.
Exacto.
Nos ha tocado.
Muy bien, os sentís como responsables de que, sí, esa puerta siga teniendo la vida y...
Sí, eso, siempre rehabilitar con el respeto a, al pasado y, bueno, también con la modernidad, o sea, con jugar un poco.
La biografía de la puerta.
Sí, 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 sí.
¿Cuántas manos habrán tirado de este tirador, no?
Unas cuantas, ¿no?
Vaya catálogo de palabras antiguas o viejunas ha salido, ¿eh? Zaguán, secreter. Hace años que no escuchaba la palabra secreter. ¿Qué era exactamente un secreto?
Un secreter es un buró.
¿De los que tienen como una cortinilla de madera que se sube?
Puede, eso hay de persiana y no sé, que simplemente se abre así. Y luego tiene sus cajones y tal. Un secretario es un buró.
Pues qué palabra más particular, sí, ¿verdad? Era como sí, que las sí, cosas importantes están ahí, ¿no?
Están ahí y esos secretarios suelen tener cajones secretos. Palancas que se activan. Y yo contaba la de Eva de Evita, ¿no? Que tenía un secretario. Pero fíjate qué curiosa esta pareja, que había comprado una casa en Guadalajara, creo, que tenía una puerta antigua y quería un tirador antiguo de la época para que la puerta guardara...
Es una puerta antigua con un tirador de Leroy Merlin.
No, para que la puerta no se sintiera, no sintiera un tirador extraño, ¿no? No sintiera que habían puesto ahí una prótesis. Era magnífico, ¿no? Pero esto de los objetos me estaba acordando ahora. De la película de Orson Welles, Ciudadano Kane, que cuenta, ¿te acuerdas la biografía de este millonario... norteamericano, no me acuerdo, que era un coleccionista,
Hearst,
que cuando murió encontraron una especie de hangar con objetos que había comprado por todo el mundo y algunos estaban sin desembalar. Porque este sí tenía un síndrome de Diógenes, pero de objetos
y
de arte.
Tenía pasta.
De objetos de arte. Bueno, pues yo si tuviera dinero, creo que tendría un hangar.
En un polígono, aquí cerquita, ¿no?
Un polígono y compraría objetos por todo el mundo. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿qué tipo de objetos? Porque yo no soy un coleccionista de... O sea, yo no haría colección de sellos, yo no haría colección... Yo, objetos, pero...
Eclécticos.
Eso, eclécticos. O sea, de repente una pintura me puede interesar, una máquina.
¿Irías al hangar los sábados por la mañana?
Claro, si yo pudiera comprar, por ejemplo, el motor... De San Luis, el avión que cruzó el primer avión que cruzó el Atlántico con por ejemplo, ese motor que yo vi en la película y el motor era una pieza de una escultura de una belleza. ¿Dónde estará ese motor?
El ataúd de Vargas Llosa lo compraría.
El ataúd de Vargas Llosa. Compraría muchos ataúdes de escritores.
Bueno, a ver si me encontráis lo de Freddie Mercury. Venga.
Hostia, aquí está todo amontonado, ¿eh? Mira, cucharillas. Hay gente que colecciona cucharillas de plata, como sabes, ¿no?
Sí.
Mira, pitilleras. Hola. Esa pitillera seguramente es de oro.
No, esa es de plata dorada. Esa es una polvera.
Mira, se conserva intacta en el espejo y en los pocos. Es plata, claro.
Sí.
¿Y esto del cierre?
Son rubíes.
Me falta uno. ¿Qué precio tiene la polvera?
Pues mira, esta la tenemos que pesar.
¿Al peso?
Sí, la plata.
Vale 500 euros.
500, sí.
¿La vendéis más por la plata que por objeto?
Porque así es mejor precio.
Claro, porque todo procede de lotes. Por ejemplo, aquí veo todos relojes, ¿no?
Claro, pues a lo mejor de una joyería que cerró.
Ah, sí, yo prefiero que tenga esfera.
Necesita que tenga esfera, dice.
Mira, es que hay como un poco de todo.
Con decoraciones militares.
Y balas.
Eso sí.
Y damos una vuelta rápida a ver si encontramos esos objetos que decía Javier.
Pero de David Bowie, ¿qué vas a encontrar?
Sí,
aquí?
De Michael Jackson, una...
Entonces lo mejor será preguntar, ¿no?
Bien.
Hola, ¿qué tal?
¿Y qué hacen por aquí? ¿Qué han venido a ver?
Pues hemos venido a la feria, pues tenemos unos conocidos y hemos venido a ver. Poder comprar no podemos porque el valor adquisitivo ya está muy bajo.
Yo tengo guardadas muchas cosas de mi madre, de mi abuela, que no sé dónde irán a parar el día que me vaya porque les están estorbando, y sobre todo los libros. Hay gente de mi familia que los libros les estorban. ¿Sabe dónde me surto yo? En Alcaná. Alcaná. Es una especie de tienda, bueno, tienda, por llamarlo de alguna manera, de libros antiguos. Porque, mire, sinceramente, se está escribiendo una bazofia.
¿Y los objetos que usted tiene, los que más aprecia, son los libros?
Sí. Un misario del 1830 y algo, que me lo encontré encima de un contenedor.
Me dio una pena.
Y el que me regalaste es el de Isabel la Católica, el libro de horas. Ojo, la Isabel la Católica, cómo era, ¿eh? Ojo, cómo era. Vienen cosas que con Cristóbal Colón, cómo le premiaba.
Le dice que por haber descubierto las islas, cuando vuelva a España, le concede el honor de mesarle los cabellos y acariciarle sus pechos.
Toma ya.
Fíjate, la reina Isabel la Católica que tenía.
Muy bonitos.
¿Verdad? O sea, que bien, bien.
Mira, esa señora de espaldas parece una cerámica. ¿No parece una cerámica?
Le falta un poco de esmalte.
Y además no se mueve nada. Bueno, vamos a lo que íbamos. Una cosa de como de cantantes, de...
Michael Jackson, David Bowie.
Sí, la he visto, pero ¿dónde? alors, era en una esquina, seguro.
En una esquina. Bueno, pues creo que es esto a lo que se refería Javier.
¿Ese chaleco será de Michael Jackson? ¿O?
Firmada en 1998.
Ah. ¿Y este es de Rosalía?
Ah, un casco de Lady Gaga que usó en la Super Bowl en 2017.
Y un vestido de Rosalía.
La muñequera de Freddie Mercury. ¿Qué tal?
¿Me puedes mirar una mica aquí?
De David Bowie, ¿qué?
David Bowie es una prueba de impresión de la portada del disco Aladdin Sane, que es el disco que está, la portada está considerada la Mona Lisa del pop, y lo vendió el hijo del artista que hizo la portada, que lo puso en subasta en Londres, y allí compramos.
¿Y esto está a venta, por ejemplo?
No, estos objetos de aquí forman parte de mi última exposición en la galería, es mi colección personal, que es este nuevo tipo de coleccionismo que aquí en España aún no está muy en auge, pero que a nivel internacional es de las mejores inversiones que se pueden hacer hoy en día.
Y por ejemplo, de Rosalía, ¿dónde me habéis comprado?
Conseguimos, este es el megáfono original con el que hizo la presentación en Callao.
Sí, me acuerdo. ¿Y cómo habéis conseguido un megáfono?
Este lo conseguimos el mismo día, nosotros teníamos el hotel, estábamos en Feriarte y teníamos el hotel al lado de Callao y nos encontramos a todo el equipo de producción y entonces les hicimos una oferta y lo compramos. Y por ejemplo este...
¿Te importaría decir cuánto os costó?
No, son cosas que no decimos, solo lo sé yo y mi gestora del banco.
¿El vestido? ¿También lo compraste? ¿No?
Sí, el vestido fue una subasta benéfica, ella sabe que todo lo suyo es lo que más dinero consigue hoy en día en subastas y es el único disco de oro que ha salido al mercado de Rosalía, ella lo ha descolgado de su casa y es el traje que lleva en el reportaje de Dolerme. Y está firmado tanto el traje como el disco por ella.
¿Qué dices? Que este tipo de objetos que han pertenecido a cantantes y tal, que ahora son una inversión, ¿tiene un nombre específico,
sí,
creo?
La memorabilia se llama este tipo de coleccionismo y es una de las inversiones más seguras que hay hoy en día. Yo, por ejemplo, en 2022 conseguí en la subasta de Sotheby's en Londres de Freddie Mercury 5 prendas usadas por Freddie Mercury en los escenarios y al día siguiente yo aún no había pagado la factura porque pues la pagas a los 3-4 días y me ofrecían el doble de lo que yo había pagado en subasta por tener esos objetos. Son piezas que ahora los nuevos coleccionistas a partir de los 30 años pues prefieren antes que tener un cuadro del siglo XVII pues poder tener una pieza o la camiseta de Michael Jordan jugada en un partido de básquet.
Son siempre objetos que han pertenecido no solamente a personas de la música, del ámbito de la música.
Cualquier tipo de ámbito, o sea, yo por ejemplo ahora estoy invirtiendo mucho también en cinema, comprando no solo trajes de películas y series de televisión, sino también pues todos los decorados y es todo material que cada vez más está en auge. Aquí en España estamos un poco dormidos aún, yo quiero ser un poco la persona referente en este sector y las piezas estas que pueden ver aquí no están a la venta, pero sí que es verdad que dentro del stand tenemos autógrafos, fotografías originales de los fotógrafos.
¿Y la vuelta?
Sí.
¿Y eso sí están a la venta?
Sí, eso sí que está en venta. La única pieza que no está a la venta es esta joya de aquí, que es la joya que lució Michael Jackson en la entrega de los Grammys cuando se convirtió en el artista más premiado en una sola noche, en conseguir 8 Grammys por Thriller. De hecho, ahora que van a hacer la inauguración de la película, han tenido que hacer una réplica un poco desproporcionada porque la han hecho más grande, porque no sabían dónde estaba la original. Y esto no está a la venta, lo tengo aquí por seguridad, para tenerlo...
Son todo fotos.
Hay fotos, hay unos dibujos hechos a mano por Michael Jackson.
¿Y qué cuesta esto, por ejemplo?
Estos están en 8.000.
¿8.000?
¿Pero y tú cuánto tiempo te ha llevado conseguir todo esto?
Pues desde el 2022, casi cada día viajando por todo el mundo. Son piezas que las conseguimos pues gracias a conocer pues de Freddie Mercury al asistente personal, al road manager, al productor de los discos, etc.
O sea, que tú tienes una buena agenda.
Sí.
Pues, oye, muchas gracias.
A vosotros.
Pero si en vez de invertir en bitcoins hubierais invertido en muñequeras de Freddie Mercury, ahora seríais ricos.
Sí, te diré que... Este dice que lo llamaban memorabilia, es un término latino, es un título de Jenofonte, el primer historiador de Occidente. Y este chico nos dio una impresión brutal, porque era jovencísimo, pero
lo tenía clarísimo.
Hablaba como un buitre. Es decir, que se lanzaba
sobre. Pobre que se estará escuchando.
Se lanzaba sobre cualquier despojo. Y sabes que esta sección nos pareció la más. Cutre, fíjate, siendo la más moderna, vestido de rosadilla, qué, la muñequera de no sé quién, tal, nos pareció que era la que más caspa tenía, siendo la más joven, ¿no? Curiosamente, esos objetos ni a Paqui ni a mí nos volvieron locos, nos producían cierto rechazo porque era como si no hubieran pasado por la tintorería, habían pasado. Pero había algo ahí que, mira, me pasó estos días leyendo una noticia de que se ha puesto a la venta, a subasta, toda la vida de Diane Keaton, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es la vida entera, porque si es un objeto solo, dices, vale, esto... Pero
lo que pasa es que en esa subasta, por ejemplo, está el guión original de Annie Hall, claro que para Diane Keaton sería seguramente el objeto más preciado de su vida, porque lanzó su carrera, lanzó su relación con él, pero para quien adquiera eso... Es un objeto con valor, pero sin sentimiento.
Sí, pero es que han mezclado todo, porque ese guión, pero al lado, tú imagínate, al lado, pues una prenda interior. Estoy pensando que algún día nos podemos encontrar en una memorabilia de estos con una camiseta de Rajoy, por ejemplo, ¿no? Una camiseta interior de tirantes de Rajoy, ¿no? ¿Comprarías tú una camiseta de Rajoy?
Si ha pasado por la tintorería, no sé si habrá luego reventa.
O una camiseta de Henri Emérito, ¿la comprarías?
Se me están ocurriendo muchas cosas. Hasta luego, Juanjo.
Hasta luego.
Aquí nos vamos con las manos vacías.
Sí.
El corazón muy lleno, como lo siempre, pero las manos vacías.
Lo que nos gustaba mucho era muy caro y lo que era barato, pues no nos volvía.
No nos gustaba. Bueno, yo te recuerdo, por si acaso, que aún hay tiempo, que el stand de la libélula estaba ahí.
¿Cuánto era? 4.000 euros.
¿Qué es eso?
Era de platino, ¿no?
Una esmeralda, esmaltes, brillantes.
No te la voy a comprar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.